no saben todavía, vamos a averiguar antes del fin. Bueno, tenemos pocos versículos, de 18 a 29. Y los hijos de Noé que salieron de arca fueron Sem, Cam, Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, que habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Moscas muertas. Versículo 28. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Por alguna razón está diciéndonos quién es Cam, que tiene un hijo. Dice: esos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Van a empezar el mundo nuevo con estas tres familias. Pero como en la familia de Adán y Eva tuvieron Abel y Caín, y uno era como malo, como descendiente de la simiente del serpiente, allá también, empezando de nuevo, tiene alguien que estaba en el arca que no será así. Como en la parábola del trigo y de la cizaña, había una mezcla, y siempre en el mundo hay una mezcla. Y esta familia de Canaán iba a convertir en las familias que ocupaban la tierra prometida cuando los judíos venían. En Jueces 1:28. Jueces 1:28-30, si alguien quiere leer. Tributario, están como sirviendo a los judíos. Ellos estaban en esa tierra cuando los judíos, después de salir de Egipto, regresaron a la tierra prometida. Entonces, es la familia de Canaán. En versículo 20 dice: después comenzó a Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Es que la vida sigue adelante. Él salió de la arca y ya está empezando una nueva vida. 6 días trabajarás, tiene que ocuparte en algo, tiene que regresar a ser un hombre productivo. 21. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Tenía un momento de debilidad. Esa es la primera vez que se hablan de emborracharse en toda la Biblia. Y muchas veces la primera vez que entra el tema tiene algo importante de enseñar. Pero este hombre fue uno de los más honrosos de la Biblia. Enseña a nosotros que nunca estamos completamente seguros de nuestra constante santidad. Es como que siempre hay un peligro de que la carne quiere tomar control. Nunca podemos decir
ya he llegado, ya, después de tantos años con el Señor, ya estoy, limpio.
Siempre hay un peligro, siempre el peligro está. En Romanos 7, 18, si alguien quiere leer, en Romanos 7, 18, un hombre muy avanzado en la fe, autor de gran parte de la Biblia, está hablando, que dice en Romanos 7, 18. En mi carne no está el bien, aunque un hombre está regenerado, salvo, tiene esa tendencia en la carne, una inclinación a la maldad, y por eso hay tantas exhortaciones a aplicar los medios, a usar la Biblia, estudiar, a orar a Dios, estar en alabanza, estar en comunión con los demás, porque nunca podemos decir mientras tenemos esa carne, ya he llegado, ya he superado el vicio. Jamás en este mundo, porque estamos llevando esta carne. En Gálatas 5:16, si alguien puede leer por favor Gálatas 5:16 y 17. Gálatas 5:16 y 17. Pongan entre sí, se oponen entre sí, hay una lucha por dentro y esta lucha va a seguir por toda la vida. Estamos salvados por medio de un proceso que quiere decir la justificación. Justificados por la fe, entramos en la salvación. Durante toda nuestra vida estamos viviendo en un proceso de santificación, pero no está terminado hasta que entramos en la muerte o en el día de la resurrección tendremos cuerpos glorificados. Eso es la glorificación, eso es final. Después, sí, podemos decir, ya estoy, ya tengo toda la perfección que voy a tener, pero no hasta ese día, hasta la muerte. Mientras estamos en este cuerpo, estamos en un proceso de santificación. Bueno, regresando a nuestro texto en versículo 22. Versículo 22 está hablando de Cam, padre de Canaán. Cada vez que mencionen a Cam, dice que es padre de Canaán. Vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Ellos estaban afuera, él lo miró y corrió a ellos. ¿Para qué? ¿Para qué fue a sus hermanos? Para decir, ¡mira ustedes! ¡Mira esto! ¡Mira lo que ha pasado a papá! ¡Fíjate, pues! ¡Vamos a hablar de esto! ¡Vamos a usar eso como nuestra práctica de entretenimiento! ¡Esto será el tema de nuestro hablar! ¡Platiquémosle, pues, de esto! ¿No es interesante lo que pasó a papá? Entonces tiene ese deseo de decir, pues, vamos a hablar de esto. Y si el papá, el muy, muy santo, está así, pues ya, yo tengo pretexto. Yo puedo no andar precisamente en el camino muy angosto. Y pues si el papá está así. Y el gran hombre, el justo de Dios, se cayó así, pues yo tengo un poco de libertad, ¿no? Versículo 23. Entonces Sem y Jafé tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Pues ellos no querían hablar nada, ¿eh? Para ellos no era una broma o un material de chisme. Para ellos, no. Ni querían mirar a su papá. Y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. La desnudez de su padre no fue cosa de aprovechar, sino de cubrir. Un hermano vio, pues yo voy a aprovechar de esto, me voy. Y los demás, no, eso no es de aprovechar, eso es de cubrir. Así no vieron la desnudez de su padre. Ellos tenían un gran respeto por su padre. No reaccionaron como los demás. No querían mentir de que eso no había pasado. No, se acepta, eso ya pasó. Pero no quería convertirlo en una cosa de entrenamiento, sino proteger a su papá. En 1 Pedro 4:8, si alguien puede leer. 1 Pedro 4:8. El amor quiere cubrir. Otro sentimiento que quiere aprovechar de la desgracia. Hay muchos en el mundo, por ejemplo, en la prostitución, quiere aprovechar de la vergüenza de una mujer que necesita dinero, de un hombre que tiene pasiones fuera de control. Ellos quieren aprovechar de esa vergüenza por dinero, la pornografía, la droga, el juego. El hombre tiene cierta vergüenza y viene estos supuestamente empresarios para decir, vamos a aprovechar de eso. Pero dice el amor, dice, no, vamos a cubrir eso. Vamos a eliminar eso. Eso no es nada bueno. Así que los que tienen amor verdadero quieren proteger y cubrir la vergüenza. Regresando al texto. No, es muy largo. Ya estamos en el 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Así que hay consecuencias. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ese muchacho quería aprovechar de ese desnudez. Y Noé, ni antes de arrepentir de su emborrachera, empieza ya. En un sentido está maldiciendo, pero en otro sentido está profetizando. Como Jacob, cuando bendició a todos sus hijos, estaba profetizando su futuro. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Así que los que sobrevivieron en la tierra prometida tuvieron que servir a los demás. En Josué 9. Josué 9:23, lo leo yo. Uno de esos tribus dijo, ahora pues malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos, Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros y hicimos esto. Un grupo de ellos vino y dijeron, no somos de muy lejos, miren nuestros zapatos tan viejos, y por un engaño no eran exterminados, pero de todas formas tenían que ser servidores del pueblo de los judíos, que es descendencia de Sem. Regresando al texto, en versículo 26 dice, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Sem, si lee las genealogías, por ejemplo en Lucas 3, no vamos a ir, pero hay una genealogía que va de Adán hasta Cristo. Todo el linaje. Y van a ver que Ham, Sem, es del linaje de los judíos. Versículo 27. Engrandece Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem y se encanan su siervo. Eso es otro linaje de Jafet, pero eso eran los demás gentiles y no eran los cananitas. Entonces ellos representan como los gentiles que algún día iban a recibir a Cristo Jesús y estar en las tiendas de Sem, que eran las tiendas del pueblo de Dios. Entonces es una profunda profecía acá. Después, terminando 28 y 29, dice: y vivió Noé después del diluvio 350 años. Fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Y nunca más en la vida de Noé se escucha ninguna falla. Así que los salvados sí pueden caer. Pueden tener algo vergonzoso que pasar en su vida. Y después regresar a la vida santa. Eso es evidencia de que los santos, los justos, pueden tener sus problemas. En Proverbios 24:16 dice: porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mar. Entonces el justo sí va a tener sus errores, y eso es todo de nuestro texto. Ya tengo algunos puntos, tres puntos de aplicación. Con esto, cuatro, y con esto podemos terminar. Punto número uno: aún entre los más nobles hay defectos, hay errores, hay problemas. En Ezequiel 14:14, y alguien quiere leer 14:14 de Ezequiel. También en versículo 20 acá dice: y si estuvieron en medio de ellas Noé, Daniel y Job, estos grandes ejemplos de la justicia en la historia de la Biblia. Entonces Dios no está guardando ese problema. Noé se menciona también en el libro de Hebreos, de capítulo 11, todos los héroes de la fe, pero eso pasó a él. Entonces, entre los grandes de la Biblia han tenido sus problemas. ¿Qué problema tuvo Abraham? Eso es un ejemplo. Amén. Mintió, dijo: esta es mi hermana, porque tenía miedo del hombre. ¿Qué falla tuvo Job? Porque Job es uno de esos tres, ¿verdad? Job, Daniel, bueno. Amén. Que creyó que él era justo y que Dios estaba injusto en mandar todas esas providencias negativas. ¿Qué fue el problema con Samuel? No aplicó disciplina a sus hijos. Sí aprendió de Eli. Eso es fácil para alguna persona nueva. ¿Qué fue el problema de David? Adulterio, asesino, y más tarde quería tomar un censo después de su ejército para medir cuánta fuerza tengo en vez de confiar en Dios. ¿Qué fue el problema de Salomón? Demasiadas mujeres. ¿Y qué fue el resultado de tener tanto contacto con las mujeres? ¿Sí? Y aún el más sabio, sin embargo, el sabio no es el perfecto. Y además, hay un texto que dice, hablando de esos reyes, dice: y cuando Salomón murió, no hizo bueno como su padre David. ¿Verdad? ¿Por qué tenía tanto dinero? Bueno, ¿qué fue el problema?
¿Qué problema traía toda esa gente?
Sí, alejó su corazón del Dios verdadero, porque todas esas mujeres querían tener altares y templos para sus dioses de Egipto y de otras partes. ¿Qué problema tuvo Pedro? Negó al Señor. ¿Y más adelante? Sí. ¿Y saliendo de los evangelios? Pablo tuvo que reprenderle públicamente. Entonces, si esos grandes de la fe van a tener problemas, ¿cuánto más nosotros? Personas comunes y corrientes. No debemos esperar la perfección en nuestros hermanos. Si aún los grandes en la fe pueden caer. Punto número 2 de aplicación. Los abusos de alcohol pueden traer vergüenza aún a los más conocidos por sabiduría y juicio. Ya vamos así, pero si alguien puede leer Eclesiastés 10.1. Eclesiastés, siguiendo Salmos, Proverbios, viene Eclesiastés y vamos a leer de las moscas muertas. Eclesiastés 10.1. Y es como una crema, uno viene, qué bonito, mosca muerta. Y así la vida de un justo, que tiene una reputación por sabiduría, por justicia, y después se cae como Noé, tiene una mancha en la reputación. En latín estudiamos un refrán que dice, en vino veritas, que quiere decir, en el vino hay verdad. Y eso es un dicho antiguo. Y eso, ya entiende, ¿verdad? Ajá. Y eso viene de Roma, de miles de años. Y es porque, ¿pero qué es la verdad del corazón del hombre? Es un corazón pudrido y lleno de odio y de malentendimiento. Y cuando empieza a tomar, ¿verdad? No eres así. Y viene a salir toda la maldad. En la semana pasada. Pero esa es la realidad y la verdad de su corazón. Sí. Pero el sábado pasado había una congregación de borrachos ahí en las escalones. Terminando el día estaba todo ahí. Yo salí y Ruby es una muchacha que su tía es amiga de mi esposa, trabajaron juntas en la tienda de ropa. Cuando yo salí y la hermana estaba ahí abajo, Marco, bájame a Ruby, no puedo subir porque ellos están ahí y me dicen groserías. ¿Por qué? Porque el corazón es, si no estuvieran borrachos, probablemente, pues más de señora. Pero una vez borracho, empiezan a dar rinde suelta a la lengua y a su pasión. Bueno, punto número 3. La necesidad de cubrir el pecado, los pecados de los demás. La vergüenza. Hemos entendido la desnudez en la Biblia es la vergüenza. En los primeros capítulos dijo, Adán y Eva eran desnudos, pero no se sentía ninguna vergüenza. Pero después del pecado, se sentía la vergüenza y empezaron a poner delantales, Dios tuvo que hacer pieles. Así que la cobertura es como símbolo de la salvación. En Apocalipsis 3.18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de su desnudez y unge tus ojos con colorío para que... ¿Cómo? colirio, gracias, para que veas. Así que la desnudez física es un símbolo para la desnudez de nuestra vergüenza de pecado. Y siempre hay una tentación cuando se ve la desnudez de alguien de pecado. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a mirar a Proverbios, porque casi todo el libro de Proverbios está hablando de eso. En Proverbios 10:8. Vamos a empezar en Proverbios 10. Dice: el sabio de corazón recibirá mandamientos, mas el necio de labios callará. De labios, recuerden, el hijo de Noé dijo que quería salir a sus hermanos corriendo y decirlos. Emplear la boca, emplear los labios para comunicar lo que pasó a su papá, como que sea material para un chisme. En el mismo capítulo 10 de Proverbios, eso fue el versículo 8, versículo 9 dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que gruñe el ojo acarrea tristeza, el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Eso es nuestro tema de cubrir. El amor cubrirá las faltas. Pero dice, violencia cubrirá la boca de los impíos. Cuando ellos van hablando de su hermano, eso es violencia en la boca. En vez de cubrir el asunto, quieren descubrirlo. En versículo 18 de ese mismo dice: el que encubre el odio es de labios mentiroso, y el que propaga calumnia es necio. Eso quiere decir que encubre el odio. Dice: no, yo soy amigo de esta persona. Realmente tiene violencia para destruir su reputación, hablar mal de la persona. El que propaga calumnia es necio. Pero para hacer calumnia tiene que ser una mentira. Pero muchas veces uno piensa: yo entiendo de lo que está pasando aquí, ya me voy para atrás. Cuando realmente no sabe todos los detalles, no sabe que quizás tiene un malentendimiento, entonces se convierte en calumniador. 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrene sus labios es prudente. Y versículo 32. Los labios del justo saben hablar lo que le agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Bueno, vamos al capítulo 12 aquí en Proverbios. En 12:16. Si alguien quiere leer el 12:16. Amén. Alguien está molesto y en vez, con algo y tiene ira, y en vez de ir al hermano y decir: hermano, tengo que hablar contigo, según Mateo 18, quiere publicar su ira. Pero dice: el que no hace caso a la injuria es prudente. Si no es algo muy grave, pues mejor no lo olvido. Para mí no me importa. Pero la otra persona: no, eso me molesta, yo voy a hablar con otro hermano y empezar a hablar de eso. Y alguien quiere leer 13:3, Proverbios 13:3. Amén. Así que uno dice: pues si yo no estoy seguro de eso, aquello mejor, por ahora voy a guardar mi lengua o hablar de la clima o algo. En vez de arriesgar. Ok, ahora en capítulo 14 aquí, si alguien quiere leer 7 y 8. Capítulo 14. transgresión de labios. Lo que está pasando, la persona está hablando de un hermano. Tienes una indiscreción, pero lo interesante de este versículo dice, tú te vetes de delante de tal necio. Entonces, no es simplemente propagar los chismes, pero los que están escuchando los chismes también son culpables. 14:9 dice, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Mofen del pecado. Eso es como quería el muchacho de noche, mira lo que pasó a papá, quieren convertirlas en un chisme, en una broma, en un entretenimiento. Así se ve a veces en la televisión, tiene un borracho, pinta o algo muy chistoso, para que todo el mundo se ríe de algo que es un pecado horrible. O de la homosexualidad, tiene programas, oh, vamos a tener un chistoso homosexual. Y eso es mofar del pecado. Y la Biblia dice, esto hace los necios. Bueno, ya vamos al capítulo 16 aquí en Proverbios. Y alguien puede leer versículos 27 y 28. Perverso, está cavando, buscando, muy animado, buscando en algún lugar algo que es un chisme interesante. Y en sus labios hay como llamas de fuego. No entiende, piensa que, oh, simplemente estoy hablando. No, está trayendo un fuego, porque la consecuencia que se ve, el hombre perverso, el chismoso, aparta a los mejores amigos. Unos dos hermanos, hermanas que son muy amigos, después de calumniar y destruir la reputación por los chismes. Entonces es la causa de grandes engaños o grandes daños. Bueno, al capítulo 17, 4 y 5. Dice, el malo está atento al labio inicuo. Y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Hay una calamidad que se convierta en material de chisme. Dice, pues vamos a usar esto. Y dice, el que escarnece al pobre. En este caso se puede aplicar también el pobre que cayó en la desgracia. Vamos a aprovechar, vamos a escarnecer. Dice, si lo hace, es una afrenta a su hacedor. Porque Dios está obrando algo en esta persona. Pero en versículo 4 dice, el malo está atento al labio inicuo. Entonces, una vez más, no es solamente la persona chismoseando. Es la persona que recibe esto también. Versículo 9, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Entonces aquí tenemos nuestro concepto de nuevo, que empezó con Noé, cubriendo la vergüenza, mas el que la divulga aparta al amigo. Puede destruir la confraternidad de una iglesia o de una familia por medio de esas pláticas. Bueno, en capítulo 18, 6 a 8, dice, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Es interesante. Cada capítulo está hablando de esto. La sabiduría en la Biblia, en el libro de Proverbios, está constantemente hablando de estos pecados de la boca. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. ¿Por qué dice los azotes llama? ¿Eh? Es que la persona que hace está buscando ser castigado, como el hijo de Noé recibió inmediatamente una maldición. La persona no se da cuenta que está llamando. Es como que somos, como está diciendo, Dios, castígame. ¿No tiene más castigo para mí, Señor? ¿No me puede causar problemas? Está llamando azotes. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Nadie va a decir, ah, pues no, hoy quiero escuchar, porque no es nada interesante. Sí, esas cosas son interesantes. Por eso te cuesta algo decir, mire, hermano, no quiero escuchar eso. Quiero no saber. Habla con el hermano, si está molestado. No, ¿por qué tienes a mí? Dice en Mateo 18, vaya primero al hermano, habla con el hermano, y después, si no puede resolver, pide el trámite del próximo nivel. Bueno, 18, también hay cosas interesantes aquí en 18, en versículo 2 dice, no todo placer el necio y la inteligencia, sino que su corazón se descubra. La persona ha escuchado algo y tiene una opinión. No importa si es verdad o si tiene validez o si tiene, no, simplemente quiere que todos sepan su opinión. No toma placer el necio, la inteligencia, sino que su corazón se descubra. Y también el versículo 17 de este capítulo dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Uno puede estar en todos lados compartiendo un chisme y descubre el otro, pues uno sabe que eso se arregló de tal forma y el hombre, el o la hermana está completamente quitada. Porque parece, ella piensa o él piensa, pues yo sé lo que pasó aquí y empieza a hablar. Pero no tiene consejo total de lo que pasó. Viene el otro para examinar lo que dice y se descubre que fue completamente falso o mal interpretado. En la definición del amor dice, el amor todo lo cree. Así que cuando pasa algo, yo no sé lo que pasó, pero lo doy el beneficio de la duda. O a lo mejor es algo bueno, y no voy a simplemente confundir una mala intención. Pero el otro dice, no, yo, ¿quién no puede hablar a mí así? Empieza a platicar con todos. Eso pues, cuando uno lo sabe. 19:1. Mejor es el pobre que camine en integridad que el de perversos labios y fatuo. Y estamos casi llegando al fin. Proverbios 20:19. Si alguien quiere leer 20:19. Y esto es solamente una selección de proverbios sobre esto. Yo pudiera hacer una serie sobre este tema y estoy tentado a invitar a Arsenio, a Jorge y a Sam y a mí mismo a desarrollar una serie de predicación sobre la lengua suelta. 20:19. ¿Cuál es el mandato aquí? ¿Cuál está mandando Dios a nosotros en este momento? No escuchar. Alguien puede decir, yo no hice nada, simplemente escuché. Pecado, pecado. Recibir el chisme también es pecado, según la Biblia. Bueno, vamos a... No, sí, sí, tiene la culpa de escuchar, porque cuando uno empieza a decir, ¿sabes qué es eso con el hermano? Pues no, no, tú hablaste con el hermano, no, por favor, no quiero no escuchar. Amén. Bueno, vamos al Nuevo Testamento para terminar. Unos pasajes más. En Mateo 12. Mateo 12:36, Cristo confirmó, como siempre Cristo no estaba introduciendo doctrinas nuevas, simplemente confirmando, amplificando lo del Testamento Viejo. Cristo dijo, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenados.
A veces uno piensa, pues es simplemente palabra. En año hay palabras. Serás juzgado por tus palabras. Y vamos al último punto en esta aplicación de la boca. Vamos a terminar en Santiago. Hay que visitar Santiago. No podemos terminar el tema sin visitar Santiago. Si alguien puede leer en Santiago 1, 26 y 27 aquí, ¿qué quiere decir? Dos cosas por cuenta. El uno es una religión vana, que simplemente es la persona que no puede refrenar la lengua. Está aprovechando de la vergüenza de alguien, de la desnudez espiritual de alguien, para platicar. Pero el opuesto, la religión pura y mancula, quiere antes que nada visitar a los huérfanos y las viudas. Está ayudándolos que están desnudos, cubriendo, visitando a la viuda. Hermana, te necesitas algo. Ayuda a cubrir su vergüenza de que ya no tiene esposa, ya tiene necesidades, no tiene recursos. Está cubriéndola. O el niño huérfano no tiene recursos, no tiene padre. Está ayudando a la persona. Entonces, dos opuestos. Uno es sacando la lengua para entretenerse del asunto, hablando con gente, que es una religión vana, y el otro la religión pura, actualmente ayudando. También en Mateo 3, lo voy a leer, en 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, y algunos no entienden palabras. Este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Se está diciendo, una vez, cuando la lengua está bajo control, ya tiene todo. Sí, estamos en Santiago 3:3. Y aquí... ¿Lo mandé todos a la tele? Ay, perdón. Ok, Santiago 3:3. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y recuerden en los modernos, dice, en su boca hay como llamas de fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Y inflama la rueda de la creación. Y ella misma está inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga, o agua dulce con moscas muertas? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces aquí está enseñándonos que tenemos que estar conscientes de esto, que eso es un peligro constante con nosotros, problema de la lengua. Tenemos que entender y luchar en contra de eso, hacer morir las pasiones de la carne. Esa es la lucha. Pensando y visitando de vez en cuando esos pasajes de Proverbios para que todos. Yo me quedé con eso ayer. O algo así para despertarnos, mirar a la ventana del. Al espejo de la ley para ver lo sucio que es nuestra carne, siguiendo metafóricamente lo que dice Santiago. Una cosita más en Santiago, en capítulo 4, si alguien puede leer 11 y 12. Santiago 4, 11 y 12. Estamos terminando. Que uno está en el oficio de juzgar. Un padre a veces tiene que juzgar. Mis hijos están peleando. Tengo de pleito, tiene que analizar y escuchar y actualmente juzgar una situación. Pero aquí está hablando a su hermano, la persona que está a la misma nivel. Y la Biblia dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Cuando uno dice, no lo haga. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. ¿Por qué? Porque hemos visto una y otra vez la ley dice, no lo hagas. Cristo dijo, por sus palabras serán juzgados. Murmura de la ley, juzga la ley, pero si juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Está diciendo, ¿con qué autoridad eres tú para decir? Vamos a terminar en Mateo 18 para ver cuál es la manera correcta. 18. Para muchos de ustedes es un lugar conocido, pero terminamos con esto. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprenderle tú y él solos. Solos es una palabra importante. Tú y él solos. Cuando alguien viene a ti con un chisme, ¿qué pasó con la hermana Eva? Pues tú hablaste con ella sola. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprenderle estando tú y él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Y eso no quiere decir que cada detalle tiene que llevar a ti. Muchas cosas que uno dice, no me importa. El amor cubrirá muchos pecados. Lo voy a olvidar. No me hago caso. No me importa. Pero si realmente te molesta, en vez de hablar con otros, vaya de mal. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos para decir, ahora puede involucrar a otros. Pero no antes. Tiene que primero tratar de ir al hermano. Hermano, no sé si estoy interpretando bien, pero me parece que tú dices esto y me puedes explicar, o quizás, no sé. Es un malentendido. Pero si el hermano realmente está causándote un problema, hay una manera de arreglar. Pero no es simplemente estar triste, es traer otros para hablar con el hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda la palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyeres a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tampoco quiere decir que tienes que ir a cada asunto al anciano, al pastor, y decir, pastor, ¿sabes qué ella hizo? Anciano, ¿tú sabes qué este joven hizo? No. Dice, primero tú y él solo, después llevando a algunos, y después, finalmente, a las autoridades de la iglesia. Dile a la iglesia, Porque en nuestra iglesia todavía es pequeña y no hay mucho problema. Pero imagínate una iglesia con 300 personas y todos van directamente al pastor. ¿Para qué? La hermana me dijo. Sería imposible. Van a llevar todo y el pastor no tendrá otra ocupación de simplemente revisar pleitos pequeños. Bueno, vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias por tus principios de Génesis, donde empieza todo. Ayúdanos, Señor, a tener esa actitud de los hermanos, Señor, que tuvieron a su papá, que no querían aprovechar de la desnudez y los entrenamientos, sino se tiene el amor de cumplir la desnudez. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de que cada uno de nosotros, cada persona en nuestra iglesia, dirige la batalla con la ley. Y no hay ningún hombre que ha dominado completamente. Unos han avanzado más, otros menos, pero todos nosotros estamos en esa lucha de emplear correctamente la ley. Ayúdanos, Señor, queremos mantener la armonía de la comunidad de la iglesia. Queremos contribuir al amor. Oh Señor, queremos ver frutos, queremos vivir. No queremos llamar a sordos a nosotros mismos. Queremos recibir tu bendición. Ayúdanos.